Vamos a nuestras Biblias, al Salmo número 37. Vamos a leer los versículos 1 al 8. Salmo 37, versículos 1 al 8 dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí misma en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿Cómo lograr la paz en nuestra vida? ¿Cómo lograr la paz en nuestra vida? El Salmo 37 es un salmo que fue escrito por David cuando era un hombre viejo. Ya era un hombre anciano. Lo dice el versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces David ya es un hombre viejo. A estas alturas de su vida, él aborda un problema que ha afectado al pueblo de Dios desde los albores del tiempo. Ese problema es representado por la pregunta: ¿por qué los malvados parecen prosperar mientras que los justos sufren? Este problema también es tratado en los Salmos 49, en el Salmo 73 y en el libro de Job. Ahora, ya sea que lo admitamos o no, es un problema con el que nosotros también luchamos de vez en cuando. Afortunadamente, hay ayuda para nosotros en estos versículos del Salmo 37, para que estemos en paz, para cultivar la paz en nuestras vidas. En los versículos 1 y 2, el salmista recibe la exhortación o la condenación de la envidia, especialmente cuando el objeto de esa envidia es una persona que está perdida, que está sin Dios. A veces parece que los malvados prosperan mientras que los piadosos sufren. Sin embargo, siempre debemos recordar que la existencia terrenal está tan cerca del infierno como nunca alguien pudiera imaginarse. Para los malvados, eso es lo que les espera. Y aunque también en este mundo el cielo esté tan cerca como nadie lo imagina, de seguir sin Dios, ellos no gozarán de tal esperanza. Dado que se nos exhorta a no preocuparnos cuando vemos que los malvados prosperan, ¿cómo se supone entonces que debemos enfrentar ese conflicto, ese sentimiento, esa sensación? Bueno, en los versículos 3 al 8, el salmista nos ofrece una alternativa, un camino mejor. Aquí se ofrecen algunos pasos sencillos que, si se siguen al pie de la letra, nos permitirán lograr tener paz en nuestra vida, incluso a tener paz durante los momentos más críticos y oscuros de nuestra existencia. Dice el versículo 3: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es controlar nuestra caminata por este mundo. Hay que controlar nuestros pasos. El énfasis de este versículo es que el creyente viva una vida que sea agradable al Señor. Y cuando eso se logra, entonces la aprobación del Señor estará sobre nosotros. ¿Cuál es el mandamiento? Encontramos dos mandamientos aquí en este versículo. El primero de ellos es: confía en Jehová. Parece trillado, parece un cliché religioso, pero es algo sumamente indispensable para lograr la paz en nuestro corazón. Esto significa que debemos caminar por fe y no por vista. Debemos caminar confiando plenamente en la palabra de Dios y sus promesas. Debemos recordar que con Dios las cosas nunca son como parecen. ¡Nunca! Tenga presente que nuestra perspectiva humana constantemente se confunde y se equivoca. Siempre estamos viendo las cosas de manera equivocada, o incluso sentimos cosas que no son la realidad. El concepto humano es que durante días difíciles, por ejemplo, Dios nos ha abandonado. Esa es la perspectiva humana, ese es el sentir que hay cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal en nuestra vida, pensamos: Dios no tiene comunión conmigo. Nuestra lógica no aprueba el hecho de que incluso durante los días más sombríos de nuestra vida, Dios continúa trabajando en nosotros. Parece como si no estuviera, pero debemos recordar que Dios no es un aficionado en el trato con la humanidad. Dios no es una persona que trabaja de manera improvisada. No es improvisado, no se saca las cosas debajo de la manga. Debemos confiar entonces en el Señor durante cada momento de nuestras vidas, durante cada momento, durante cada minuto, no importan las circunstancias, hay que confiar en Él. Hay días en que el camino de Dios se torna difícil, no solo de vivir, sino también de entender. Hay días en que decimos: pues, ¿qué pasa? No comprendo, ¿qué sucede? No veo salida, no veo la luz por ninguna parte. Bueno, durante esos momentos en que no encontramos a Dios en nuestro radar, debemos seguir confiando. Hay que seguir confiando. Como dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjese la confianza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté oscuro, aunque todo se vea negativo, fracasado, difícil, dice el salmista: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, el primer mandamiento para que haya paz en nuestra vida es confiar en el Señor en cada minuto de nuestra vida. El segundo mandamiento: haz el bien. Primero hay que confiar en el Señor, y el segundo es: haz el bien. Fíjese bien. Este es un mandamiento para poder vivir en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él espera que sus hijos tengan una vida que honre su nombre. Si el pueblo de Dios pudiera aprender que Dios está complacido cuando vivimos para Él, cuando lo bendecimos de muchas y diferentes maneras, Él está agradándose con nuestra vida. La fórmula para el éxito en la vida entonces se encuentra allá en Mateo capítulo 6, versículo 33. Hay que recordar ese texto y ponerlo ahí sobre un cuadro de oro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es tan simple como confiar en el Señor. Dejar todas nuestras cargas sobre Él, y entonces la paz comenzará a brotar en nuestro corazón. Cuando hagamos la voluntad de Dios, Él nos cuidará. David sabía muy bien eso. Era un anciano, era un viejo que había visto al Señor permitirle sentarse en el trono mismo de sus enemigos. Sabía que servir a Dios siempre vale la pena. Sabía que servir a Dios, que hacer el bien, que vivir rectamente delante de su presencia siempre va a traer buenos frutos, siempre va a traer buenos resultados. La lección aquí es esta: si caminas con fe en Dios y vives tu vida para complacerlo, Él estará comprometido contigo de cuidarte, de bendecirte. Fíjese, cuando uno vive delante de Dios como Él quiere, bajo cualquier circunstancia de la vida, Él estará comprometido a cuidarte. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues, fíjese bien, esa es la palabra, ese es el compromiso de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra aquí está. Hay compromisos que Dios adquiere cuando el cristiano vive conforme a su voluntad y él va a cumplir su palabra. Ahora dice en el versículo 4 del Salmo 37. Ya hemos dicho que hay que confiar en Dios y hay que hacer el bien. Dice el verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjese bien. ¿Cuál es la idea aquí? Hay que condicionar la voluntad. La idea es condicionar nuestra voluntad. Dice el texto otra vez, tenemos el mandamiento, deleítate en Jehová. Esto es interesante. La palabra deleítate significa disfrutar, significa gozar, deleitarse exquisitamente, como cuando comemos algo que está delicioso. Yo no sé si alguna vez han tenido esa experiencia de probar algo que es delicioso, exquisito. Dice uno, esta comida es celestial. Este helado, este pastel o aquello, qué rico, qué delicia. Es un éxtasis de sabor en nuestro cuerpo. Esa es la idea aquí. Deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando la vida va mal, mis hermanos, tendemos a cometer el error de centrarnos en los problemas que surgen a nuestro alrededor. Centramos toda nuestra atención, todas nuestras fuerzas, todas nuestras emociones, todo nuestro corazón, todo nuestro ser, lo centramos en el conflicto, en el problema que nos rodea. Y cuando eso sucede, el efecto inevitable será que nos derrotamos, nos deprimimos y caemos en la tristeza, en la desgracia, en la amargura. No puede haber otro fruto. Si usted siembra esas cosas a su corazón, si usted centra su atención en esos problemas que surgen, obviamente el resultado va a ser espinos y cardos. Sin embargo, en todo momento de la vida tenemos el desafío de dejar que el Señor sea el foco de nuestra atención. Y esa es la idea aquí. Hay que condicionar nuestra voluntad. Hay que centrar a Dios en nuestra vida. Si en esos momentos difíciles podemos concentrarnos en quién es Él, qué somos nosotros para Él, qué ha hecho Él por nosotros y aún lo que hará con nosotros, entonces sin duda alguna podremos soportar cualquier tormenta, por muy fuerte que sea. Es estar fundado sobre la roca y no sobre la arena. Golpearán los vientos, sí. Caerá la noche, sin duda. Habrá muchas razones para temer, pero con Dios, fundados en Dios y confiando en Dios, nada hay que temer. Así es como lo hizo el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 1, en el versículo 3, él tuvo el pensamiento correcto en medio de dificultades, cuando dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, fíjese el centro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas palabras tienen la intención de centrar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra atención en quién es Dios, cómo es Él, qué ha hecho y cuánto nos ama, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Ante esa realidad debemos soportar porque algo mejor nos espera. Algo mejor está delante. La noche pasará y algo mejor viene. Y es cuando resulta la paz. Cuando estamos escondidos en Dios. Como un niño cuando tiene miedo. Aquel pequeño tiene miedo y ¿qué es lo que hace? Corre a esconderse tras de su mamá. ¿Y cómo se siente ahí con su mamá? Se siente en paz. Se siente protegido, se siente cuidado. Así nosotros. Cuando vengan los tiempos difíciles, los temores, las dificultades, hay que escondernos en Dios. Entonces nuestra voluntad y nuestros deseos dependerán de Él y solamente de Él. Cuando eso suceda, Él nos sacará de nuestra tristeza y nos llenará de su gloria. Él nos sacará de ese momento difícil y nos dará la fuerza necesaria para soportar y seguir en sus caminos hasta que lleguemos a la gloria. Y es lo que dice la Escritura. Creo que la última parte del versículo 4 del Salmo 37 es una promesa que podemos esperar sin dudar. Cuando el Señor es nuestro deleite, solo queremos las cosas que le traen gloria y que le agradan. Cuando lleguemos a ese lugar, Dios abrirá las ventanas del cielo y nos dará todos los deseos de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que desea un corazón piadoso? Glorificar a Dios. Entonces hay que deleitarnos en Dios. Hay que confiar en Él. Hay que hacer el bien. Y hay que deleitarnos en la voluntad de Dios para tener paz. El tercer paso es comprometerse. Dice los versículos 5 y 6 del Salmo 37. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El mandamiento encomienda a Jehová es interesante. La palabra encomendar, ¿sabe qué significa? Significa literalmente rodar sobre algo. Literal, rodar sobre. Como quien toma una roca y la hace rodar sobre alguien para que la cargue. Es lo que significa encomendar. ¿La idea? ¿Cuál es la idea? La idea no es que tomemos una piedra y se la echemos a Dios encima. Esa no es la idea. Eso sería lo literal. La idea aquí es que estemos haciendo rodar las cargas de la vida sobre el Señor. Esa es la idea. Lo que esté oprimiendo mi vida, lo que esté aplastando mi corazón, hay que hacerlo rodar hacia la persona correcta. Hay que dirigirlo hacia la persona que puede con eso. El Señor no nos ha pedido que como hijos llevemos las cargas de la vida solos. Él no nos ha dicho a ver cómo te las arreglas, a ver cómo le haces, no me molestes, no me inquietes, no me traigas tus problemas. No, Él nunca nos ha abandonado en ese sentido. Al contrario, ¿qué es lo que Él dice con respecto a las cargas de la vida? En Mateo capítulo 11, en el versículo 28, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Fíjese nada más. Estoy trabajado, estoy cargado, estoy cansado, estoy afligido. Bueno, no tiene que hacerlo solo. ¿Quiere descansar? Claro. Una persona trabajada, una persona que lleva un cargamento encima, que lo agobia, lo que quiere es descansar. Y es lo que hacemos en la vida, ¿no? Cuando vamos cargando algo, ahí vamos sudando y sudando, nos duelen los brazos, las piernas, el cuerpo, y decimos, espérate, déjame descansar un rato. Bueno, los problemas de la vida nunca nos van a dar descanso, a menos que los hagamos rodar sobre la persona que puede darnos descanso. Y es lo que dice Jesús, vengan a mí. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Fíjese, descanso, paz para nosotros. También en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Terrible que a veces tengamos que ir con el doctor para que nos recete algo, ¿verdad? Estoy ansioso. tengo mucha ansiedad, mucha preocupación. ¿Qué puedo hacer, doctor? Recéteme unas buenas inyecciones, un complejo B o algo, porque ya no aguanto. Tienen que ir con los brujos. Tienen que ir con esas cosas. ¿Para qué? Para que los idioticen, para que nos duerman, para que nos saquen de la realidad, cuando no tiene por qué gastar. Lo único que tiene que hacer es echar, hacer rodar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No tenemos por qué soportar las cargas pesadas de la vida por nosotros mismos. Tenemos un Dios que se preocupa y nos manda, nos ordena que llevemos nuestras cargas a Él. Nos invita a eso. El problema, mis hermanos, es que no nos gusta el remedio. A veces somos como los niños. Yo recuerdo cuando mi abuela trajo a unas personas para que me pusieran inyecciones. Eran 8 inyecciones, una por día. Y yo le decía a mi abuela: abuelita, ¿no hay algún otro remedio, algún té o algo? Y ya se llegaba la hora y: abuelita, y no podrán venir otro día. Y yo le rogaba a mi abuelita y le decía, pues que no me pusieran la inyección, porque le tenía terror a esa cosa. Finalmente llegaban y era un lío ahí, se hacía una argüende ahí. Yo corría por todas partes, me correteaba mi abuela, mis dos tías, mis primos y las enfermeras, hasta que me capturaban, me sometían y me ponían la inyección. Ese temor se ha ido. Ahora prefiero las inyecciones 1000 veces que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque entendí que aunque hay dolor, es algo necesario. Entonces, a veces no estamos en paz porque no queremos ir a Dios, porque no queremos poner la carga sobre Dios, porque no nos gusta el remedio de Dios. Ese es el problema. En medio de las tormentas de la vida, aprendamos la verdad de que no estamos solos en ellas. Que la persona correcta es Dios. Debemos comprometer nuestro camino al Señor y confiar en Él, y Él nos cuidará. Esa fue la resolución de Job cuando fue llamado a sufrir. Un sufrimiento terrible. Días terribles, hermanos, días terribles. No estamos hablando de un solo día. No estamos hablando de una gripe. No estamos hablando de una enfermedad sencilla. Estamos hablando de una enfermedad que él padeció, que los médicos mismos no pueden entender. Estamos hablando de perder a todos sus hijos en un instante. Estamos hablando de perder su posición, su riqueza. Prácticamente quedó en la calle, literalmente en la calle. ¿Y qué hizo? Recurrió a Dios. Ahí encontró la fuerza, ahí encontró la paz que necesitaba. Que esa sea también nuestra resolución. Hay que condicionar nuestras mentes, nuestra voluntad, y hay que comprometernos con Dios, y entonces viene la paz. Todo el énfasis aquí es que cuando caminamos por fe, poniendo nuestras cargas sobre el Señor, Él nos va a cuidar. Fíjese el resultado. No se quede nomás: hay que poner las cargas sobre Dios, hay que ponerlo en Dios, hay que dejarlo en Dios. Espérese, pero hay más. Él nos cuidará. Hay que creer en eso y hay que confiar en eso. Puede que no nos guste la forma en que somos llamados a caminar, pero al final la fe del Hijo de Dios será vindicada. Al final tendremos la recompensa. Mis amigos y hermanos, Dios nunca se apresura por nuestra preocupación. Dios nunca se apresura, Dios no se hace ansioso, no se emociona cuando luchamos contra la situación en la que nos encontramos. Lo que está buscando Dios cuando cae aflicción sobre nosotros no es divertirse. Él está buscando fe. Él está buscando eso, confianza. Es lo que Él quiere ver. Él quiere meterse en nuestro mundo, meterse en nuestras vidas, meterse en nuestros problemas, pero necesita ver fe. El justo por la fe vivirá. Y es lo que debemos hacer, hermanos. Lo que está buscando es fe obediente y rendición total en medio de la lucha, en medio de la vida. Su promesa para nosotros es que nuestra fe nunca, nunca será en vano. Nunca. Dice el versículo 7. Esto es algo necesario. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio, dice el verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Fíjese bien. Dios nos está pidiendo que consagremos nuestra vida. En este versículo se nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Es interesante esta palabra, guardar silencio. Se nos dice que no nos alteremos, no te alteres. Guarda silencio, no te alteres. Esta palabra alterarse es interesante porque significa arder, significa calentarse al máximo, alterarse. Cuando alguien se altera, se calienta. Hasta se oye como vulgar, ¿no? Se oye como, ah, ya me calenté, ¿va? Eso calienta, eso que me está diciendo calienta. Esa es la idea de alterarse, calentarse, arder. Lleva la idea de enfurecerse por la condición del mundo y por los valles que tenemos que caminar nosotros. Nuestro deber durante los días difíciles de la vida es ser pacientes y silenciosos mientras el Señor resuelve el asunto. Hay que guardar silencio. Eso no es fácil. Pero este tipo de actitud fue practicada incluso por el mismo Dios. Lo que Dios nos pide aquí es algo que Él hizo, estando aquí en la tierra, en nuestra condición. Sudando como nosotros sudamos, con sed como nosotros tenemos sed, recibiendo injurias, calumnias y hasta golpes. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dice Isaías, resumiéndolo todo, en el capítulo 53, en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Guardó silencio. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los gobernantes estaban sorprendidos cuando le preguntaban a Jesús, ¿y no dices nada? Lo estaban acusando, lo estaban calumniando, lo estaban injuriando, lo estaban mandando a la muerte y no dices nada. Por muchos años yo me sorprendía cuando veía esa escena. Yo decía, ¿por qué se queda callado? Sí, allá con los fariseos respondió, y duro. En la calle respondía todas las preguntas, pero cuando fue juzgado, cuando fue afligido por los hombres, cuando fue tomado como un cordero para ser muerto, entonces no abrió su boca. Bueno, así lo decía el profeta y así dice el salmista, para que tengas paz, necesitas consagrar tu vida a Dios. Era necesario que él guardara silencio. Estaba consagrado a hacer la voluntad de Dios hasta la muerte. Por lo tanto, independientemente de la carga que estemos llamados a soportar, hay que aprender a no quejarse. Hay que aprender a soportar, hay que esperar pacientemente que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Eso no es fácil porque no estamos acostumbrados a eso. Desde niños se nos ha enseñado a quejarnos, quéjese. Y las dependencias, aunque no nos hacen caso, hay quejas. Y quejas, y tiene una queja, llame a este número. Y tiene una queja, escriba esto, y haga esto, y haga lo otro. Quéjese, siempre, desde niños así somos acostumbrados. Pero Dios dice, ¿quieres paz? Necesitas esperar en mí. Espera en mí, guarda silencio, espera en mí. es una actitud que Dios puede bendecir y utilizar para su honra y para su gloria. Ahora hay otra cosa. Una cosa es guardar silencio, pero otra cosa es lo que sentimos. Y hay que trabajar en eso también. Dice el versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Para tener paz, no solo hay que consagrar la vida a Dios, sino también hay que conquistar nuestro enojo. Hay que conquistar nuestro enojo. Aquí se nos ordena a conquistar el enojo que tenemos. Aunque no lo crea, para muchos es fácil enojarse con Dios. Para muchas personas es fácil enojarse con Dios, o enojarse con la iglesia, o enojarse contra un hermano. Cuando los problemas de la vida se acumulan contra nosotros, cuando vemos a los impíos vivir sus vidas cómodamente mientras caminamos por las profundidades del valle oscuro, hay una tendencia a enojarnos con Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado de no abandonar a los justos y seguir el mal camino en el día de la aflicción. La voluntad de Dios para nosotros es que mantengamos el rumbo correcto, el sentir correcto, el pensamiento correcto. Habrá un final para nuestras luchas en el futuro, pero por el momento debemos permanecer firmes en la voluntad del Señor y permitirle que tenga su voluntad en nosotros, que trabaje en nuestras vidas. Dudo que alguno de nosotros sufra como Pablo lo hizo para la gloria de Dios. Pero cuando llegó al final de su vida, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todas las aflicciones, a pesar de todo lo que padeció, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Yo quiero poder decir eso que dijo Pablo. ¿Y usted? Yo quiero poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si es así, necesitamos aprender a dominar, a conquistar nuestro enojo, a no enojarnos con el Señor. Aprenda que la justicia al final vale la pena, como lo dicen los versos 9 al 11 del Salmo 37. Esto requiere que ejerza presión sobre su vida, para que usted entienda, para que usted aprenda, para que usted comprenda más perfectamente. Dios a veces tiene que permitir la presión en nosotros. Nunca se rinda. Cuando la presión sea muy fuerte, no se rinda. Más bien, ríndase, pero a Dios y su palabra. Ríndase a lo que Él dice. Acepte la solución que Él tenga. Vaya por el camino que Él indique. Conquiste su enojo. Conquiste su ira. Todo suena difícil. Parece que debemos simplemente relajarnos y permitir que la vida nos lleve a donde sea. Sin embargo, la verdad del texto es que los mandamientos en estos versículos son un llamado a la acción. Mis hermanos, la paz no llega sola. La paz no brota como los hongos. Tenemos que trabajar por la paz en nuestra vida. Confíe, deleítese, comprométase, descanse, cese en Dios. Él nos está llamando a participar en el proceso. Cuando Él dice confía, está diciendo: ¿quieres tener paz? Necesitas confiar. ¿Quieres tener paz en tu vida? Necesitas deleitarte en mí. ¿Quieres paz en tu vida? Necesitas comprometerte conmigo. ¿Quieres paz en tu vida? Necesitas descansar en mí. Necesitas cesar, necesitas descansar sobre mí. Nos está llamando a participar en el proceso. Es posible, incluso, que no podamos controlar todo lo que sucede en nuestra vida. Grábese eso, porque queremos controlar todo. Queremos controlar las cosas y no se puede. Pero puedo controlar, fíjese bien, Lo que sí puedo controlar es cómo voy a responder a lo que sucede. No puedo controlar todo a mi alrededor, pero puedo controlar cómo voy a responder ante lo que sucede. Yo soy el que lleva el timón sobre aquello que hago en esos mares agitados. Yo soy el que lleva la lámpara para saber por dónde ir en esos momentos oscuros. Yo soy el que tengo el control sobre eso. No puedo controlar las demás cosas, no puedo controlar a las personas, no puedo controlar a mis hijos, no puedo controlar a mi cónyuge, no puedo controlar a mi patrón, no puedo controlar a mis vecinos, no puedo controlar a los hermanos, no puedo controlar muchas cosas, pero sí puedo controlarme a mí. Eso sí puedo. No digan ustedes que no puedo, no, no. Eso es un mito, eso es una mentira. Usted puede controlar cómo va a reaccionar. ¿Va a reaccionar como un burro sin mecate? Que es lo que a veces nos gusta. Es lo que la carne se satisface, ¿verdad? Cuando digo, desátate. Y ahí vamos tirando patadas y golpes y al final estamos amargados, inquietos, tristes y afanados. Por eso mejor controlemos nuestra vida y descansemos en Dios. Decidamos esta mañana que buscaremos el camino del Señor a través del valle y que daremos estos pasos para que podamos experimentar la paz en nosotros. Recuerde, la paz es un fruto, pero hay que sembrar la semilla correcta. Confíe en Dios, deleítese en su voluntad, comprométase con Él, descanse en Él, cese. Confíe en Él. Puestos de pie.